siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más.
Y ahora sí, como todos los lunes, es el momento de darle paso a nuestra ginecóloga, Carla Torrisi Marconi. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola José, hola Vir. Bien, antes que nada, me gustaría dedicar la columna de hoy. Me escuchaba esto y hace un rato leí que una chica que se llama Ludmila, de 14 años, hoy apareció asesinada, víctima de violencia machista, así que lamentablemente la cortina no va a pasar de moda. Ojalá que sí, que en algún momento no amanezcamos a diario con una víctima de un femicidio. Sí. Y bueno, nada, bien, yo bien, me preguntaban cómo estaba hace un rato, José, Vir, y un poco cansada, pero bien, metiéndole onda a la pandemia.
Claro, Carla, porque vos, además de hacer este micro en Radio Urbana el lunes, tenés tu trabajo por fuera de esto, que le queremos decir a la gente. Sí. Que por ahí dice, mirá Carla, qué bien, solo trabaja de eso. No, trabajas en el Hospital Pena por quincena, nos decías.
Sí, nosotros, eso depende mucho del servicio y del equipo, de la disponibilidad de personal y demás, cómo se organizan. Nosotros en nuestro servicio nos organizamos una quincena, un equipo de trabajo, trabajo 15 días y el otro equipo 15 días, pues si hay algún contagio y hay que aislarse, entra a trabajar el otro equipo. Nosotros tenemos mucha demanda en la ginecología y en la obstetricia, los niños no dejan de nacer, ya hay mujeres en la zona gestantes que están contagiadas, por lo cual el virus no distingue ni de género, ni de condición, ni de nada. No es que afecta solo una parte de la población, entonces nosotros también empezamos a atender pacientes con COVID y los nacimientos de esos niños y acompañando a esas familias. Así que bueno, ojalá en esta zona y en esta ciudad y en los pueblos aledaños podamos volver a tomar esa conciencia que tomamos en marzo, no con la misma tenacidad de quedarnos encerrados, porque ya hay todas las actividades laborales volvieron a tener, pero evitar las reuniones sociales innecesarias, los cumpleaños, los almuerzos, sobre todo con gente con la que uno no convive. Si me quiero ver con alguien, qué sé yo, al aire libre, con distancia, cada uno con su mate.
Seguro, seguro.
Con barbijo y charlar.
Recién se lo preguntábamos a Graciela González Prieto del MUNI, y también te lo quiero preguntar a vos. Digo, ¿cómo se maneja el nivel de estrés que supongo al que están sometidos los equipos médicos? Digo, médicos, enfermeras. Cuando digo equipo médico hablo del personal de la salud en su totalidad.
Mirá, Vir, nosotros somos una de las profesiones con más alta tasa de suicidio registrada, pero es a nivel medio, ya no es solo en Argentina, esto es a nivel mundial. ¿Por qué? Por ahí que hay una romantización de la vocación, que uno hace esto porque ama y tiene que dejar la vida en el cuidado del otro. Y por dos mangos, además. Entonces, la salud mental de los profesionales, de los profesionales de la salud, no se está haciendo cargo a nadie. El que puede se paga terapia y el que quiere ir a terapia va y se la paga. Pero después, a largo plazo, nosotros tenemos una calidad de vida bastante mala y después, nada, la gente más grande tiene eventos coronarios, ya el estrés crónico al que uno se expone. Sin pandemia, Estoy hablando de cosas sin pandemia. Y sumémosle atender a personas en este contexto y sobre todo, por ejemplo, no sé, ayer a mi compañera le afanaron la mochila, le robaron un montón de plata trabajando,
Sí, son cosas que
desgastan,
se van,
que agotan.
Sí, es una sumatoria de situaciones que no colaboran en nada.
No, pero bueno, lo ideal es tener un clima de trabajo ameno, es donde más se pone en evidencia el compañerismo, el laburo en equipo. Vos solo no servís, vos solo no podés hisopar a nadie, mientras uno se descambia después de ver una paciente COVID, hay otro, un compañero que te está mirando para ver si te sacaste bien todo. Mientras yo estoy haciendo una cosa, otro está haciendo otra, porque si no trabajamos juntos, no sirve. Y hablo de juntos, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas, personal de laboratorio, bioquímicos, bioquímicas. En el hospital, los empleados de limpieza, los cocineros, las cocineras y hasta el director.
Sin duda, sin claro. duda. Bueno, Carla, hablando específicamente de lo que nos convoca, en esta columna pasa que también siempre te utilizamos para preguntarte otras cosas.
Sí.
Gente, que me duele acá, ¿viste eso que aparecen? Te dicen, vos que sos médica. Tema del día de hoy, anticoncepción hormonal y salud mental. Y ahí no entendí esa relación. Entendí la parte de anticoncepción hormonal ahí bien. Y la de salud mental también. No le encuentro el nexo.
Bueno, ¿por qué? Obvias razones, ¿por qué? Imagino. Sí, no, porque lo planteé así como un título bien amplio, porque uh-huh. después podemos hablar de un montón de cosas. Yo tomo anticonceptivos y tengo un problema de salud mental. Sí. Entonces, hay algunas que empezamos a ver qué fue primero, el huevo o la gallina. Y en otras sociedades se preguntaron mujeres que están en tratamiento con anticonceptivos hormonales hace muchos años, empezaron a ver que, por ejemplo, las adolescentes también empezaban tratamientos con psicofármacos más temprano. Había una asociación en la población adolescente. Sí. Si yo les cuento, hice una búsqueda muy superficial y básica, así bien rapidito por internet, encontré un estudio en Finlandia, un estudio en Dinamarca y creo que otro en Suecia, Suiza. Bueno, nada, donde supuestamente las mujeres son personas también y tenemos que estudiar su salud y la medicación que ellas toman. Después hay un estudio que todavía no se empezó a hacer en África, pero no hay nada de evidencia científica sobre estas asociaciones, y las mujeres sienten y dicen y hablan, y hay muchas mujeres que la anticoncepción hormonal sufren o si tienen efectos adversos mucho más, más que impactan más en su vida cotidiana que en otras. Entonces, la pastilla anticonceptiva es un fármaco, no puedo tomar cualquiera, no puedo tomar la que toma mi hermana, no puedo tomar la que toma mi prima, no puedo tomar la que toma mi amiga, tengo que hacer una consulta y ver cuál es la indicada para mí, para mi edad, para mis características y demás. Y si no me cae bien o no me gusta como me está haciendo sentir, también tengo que saber que puedo contar con otras opciones.
Anoche tuve una discusión similar sobre esto, no era específicamente sobre la anticoncepción hormonal, pero sí una discusión que yo decía que para mí tenía que ver, ahora capaz que vos me decís, no tiene nada que ver, Virginia, que lo hormonal afecta, o sea, cualquier cosa hormonal que nos esté ocurriendo a las mujeres, digo, sea porque es algo producido químicamente por un fármaco que estamos tomando o por una cuestión de proceso natural, que lo hormonal, yo sostengo que nos afecta tremendamente la cabeza a las mujeres. Del otro lado me discutían que no. Carla, bien, sos nuestra jueza.
Toda la razón del mundo. Yo te doy el aval. Tenés razón, Virginia. Ganaste la discusión.
Gracias.
¿Por qué? Porque las hormonas se producen en la hipófisis. La hipófisis es una glándula que es mitad cerebro, mitad glándula, para explicarlo en criollo. Y la hipófisis reúne a todas las hormonas comandantas, por así decirlo, y les va a ir al riñón, va a ir al páncreas, va a ir a los ovarios, va a ir a los testículos, a la tiroides, son todas hormonas. Estoy hablando del sistema endocrino, neuroendocrino. Cualquier cosa que intervenga en uno de esos ejes va a tener una repercusión sistémica, o sea, en todo el cuerpo. No, nosotros no somos un corazón, nosotros no somos un cerebro, somos un todo. Y hay la alimentación. Todo tiene que ver con todo. Y si yo estoy tomando un fármaco, como es cualquier fármaco, puede tener eventos no deseables o eventos adversos, algunos más leves, otros más graves, pero yo tengo que saber qué me puede llegar a pasar con tal medicación. Entonces me parece importante, no para hacer una campaña de antipastillas anticonceptivas, porque jamás lo haría en mi vida, pero saber que si voy a estar tomando un anticonceptivo hormonal y eso me produce muchos cambios de humor o eso me predispone a tener alguna cuestión anímica o conductual que a mí me hace mal, Puedo ver de tomar otras pastillas, puedo ver de cambiar a otros dispositivos. En las mujeres adultas no se ha visto que haya relación, pero sí en las adolescentes, y eso me parece súper importante de recalcar. Es la única evidencia científica que encontré. Y el otro dato de color es que encontré que las mujeres que toman anticonceptivos hormonales tienden a empezar a tomar alcohol de una forma no social, o sea, a tener una relación más patológica con el consumo de alcohol más temprano, o hay como ahí una incidencia. Por ahí falta investigar y demás, pero había un estudio que decía que tal vez habría una relación en eso. Y me parece importante saber que también, y esto es súper importante y esto no se sabe, las pastillas anticonceptivas disminuyen la libido, disminuyen la lubricación vaginal. Vos estás sin celo, para hacer así, tipo, a mí me gusta...
no, es una explicación, tenés bastante clara.
No te calentás de forma natural. Entonces, voy a necesitar 10 veces más estímulo. Me va a costar un montón más que mi libido y que mi mente tenga deseo sexual. Algunas mujeres más, a otras no les pasa nada, tienen igual, pero a la que ya le cuesta, ojo, eso es muy personal y no es solo por tomar pastillas anticonceptivas que yo no voy a tener deseo sexual. No hay que ser extremista, nada es blanco o negro. Pero sí me parece importante decir que disminuyen la libido y que también producen sequedad vaginal.
No, pero son cosas, digo, no escuchás, por lo general prendés la radio a la tarde y hay una ginecóloga que te está diciendo, ojo que si tomás las pastillas estas te puede pasar esto, esto y esto. Yo yo personalmente no lo he escuchado, pero está buenísimo, digo, alertar de esto. Porque por ahí hay mujeres que hace un montón de tiempo que venían tomando y por ahí su ginecóloga o su ginecólogo no se lo dijo nunca, están diciendo, ay, capaz que vienen por ese lado.
Es que hay dos cosas y que creo que tiene que ver y que la medicina con perspectiva de género lo viene a subsanar en los últimos años. Digo, hay dos cosas de las que las mujeres no nos enteramos cuando hacemos una consulta. Digo, te dan remedios, te dan fármacos o lo que sea, te explican todas las ventajas de por qué te lo están dando, pero nadie te habla de cómo va a afectar en tu deseo, eso por un lado, y nadie te habla de cómo te van a afectar a la cabeza. Digo, a ver, me está pasando concretamente con el tamoxifeno, que es un anulador de estrógenos, por decirlo. Digo, y nadie te dice, che, mirá, te va a afectar a la cabeza, y vos que venís pum para arriba hace un año poniéndole onda, capaz que te va a dar un poquito para abajo. Bueno, flaco, avísame, yo lo tomo, entiendo que tengo que tomarlo, entiendo por qué, pero nadie te habla. ¡10! Hacete amiga. Pero digo, nadie te habla. Lo mismo cuando vas a consultar la primera vez o cuando vas a consultar por anticonceptivos. Nadie te habla del deseo, nadie te habla del humor. Digo, ¿no? Sí, está buenísimo. Cumple el efecto que vos estás buscando, que es poder controlar la concepción o la fertilidad y demás. Pero nadie te habla del resto. O sea, parece que con las mujeres de la cuestión de deseo libidinal y de la cabeza no hablamos.
¿Por qué? Porque nosotras cumplimos una función reproductiva, somos seres asexuados, y porque en el consultorio es muy difícil que una mujer te diga, me duele cuando tengo relaciones sexuales, porque hay que llegar a un nivel de confianza importante, porque no todas tienen esa barrera, o uno puede romper esa barrera y que para la mujer diga, me duele cuando tengo relaciones sexuales, me duele la penetración, y por ahí... Hubo años y años y años de relaciones sexuales dolorosas. Y si a mí me pasa algo durante 10 años y yo no conozco otra cosa, yo creo que es así, yo creo que es normal. Y no está bien eso. Entonces, nosotros ahora, por ahí, mujeres más jóvenes, abrimos un poco más el abanico, compañeros, algunos también, y generamos la confianza con las mujeres. Y es importante preguntar si al tener relaciones sexuales hay o no dolor. Porque... no es normal. Y un hombre iría a consultar si le duele cada vez que tiene una penetración, pero la mujer no.
Sí, claro.
Entonces, bueno, después podemos hacer otra columna hablando del porno mainstream heterosexual y blanco y europeo, no sé.
Sí, que es el que está en todos lados, básicamente. Pero sí,
te dice cómo hay que tener relaciones sexuales.
Sí, obvio. Sí. Igual no aprendimos nada igual, así que no, tampoco sean de... quédense tranquilas, quédense tranquilas. No, pero esto pensaba, Carla, en serio, de esto que decís, mira, hablás de las pastillas anticonceptivas o los anticonceptivos hormonales y lo linkeás con otras cosas que yo la verdad que no estaba pensando en hablar de eso y no lo había pensado nunca. Pero fíjate qué importante, ¿no? Mirá lo que estás tocando, justamente, el deseo sexual, el dolor, qué sé yo.
Y eso te va a repercutir en estar feliz, en ser feliz, en tener mejor humor, en estar bien con tu pareja, una, dos, las que quieras.
Y parece trillado, pero ¿cuánto más sí se hablaría de esto si quien tuviese que poner el cuerpo para tomar la pastilla todos los días fuesen los hombres?
Yo les pido que no confíen nada, en mí en ese sentido, porque tendría 11 pibes más o menos.
Bueno, yo hice, si quieren les dejo un vivo con un urólogo. No hay muchas urólogas mujeres, pero hablamos sobre anticoncepción hormonal en varones. No existe, es muy difícil, no se está probando nada, bla, está todo frenado. Lo único que hay es, ahora se está investigando un gel que se pone en el conducto deferente como para hacer una vasectomía, entre comillas, pero que sea reversible. Y está bastante avanzado, hay algunos estudios, se está probando en India y en algunas otras poblaciones, pero sería una opción para que el hombre pueda tener una anticoncepción como el DIU, una cosa así, pero tapando los conductos deferentes en el escroto.
Porque digo, en esto de hablar de la anticoncepción y la salud mental, también pensaba, digo, más allá de cómo le dolió a José.
¿Cómo? Eso. No, porque...
Pero no huele.
No,
duele. No
huele.
Si no tienen ni que parir.
Ya sé.
Digo, más allá de cómo la cuestión hormonal nos afecta o no, también la carga de que sos la responsable, ¿no? Digo, la que no se tiene que olvidar, la que tiene que tomar la pastilla. Digo, más allá de cómo la cabeza actúa con más o menos hormonas dando vuelta por el cuerpo, sino la carga afectiva que significa ser como la única, que no es así, pero la única responsable de que el método de anticoncepción funcione.
Y si falla, y si te olvidaste unas pastillas, y por qué no cerraste las piernas, entonces, la responsabilidad es compartida. En una relación sexual, como yo tengo riesgo de contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual del otro, tengo riesgo de embarazarnos, es de los dos.
Sí. Pienso en cuántos hombres saben qué marca de pastillas se compran en su casa, o cuánto salen, o dónde se compran, o si hay que encargarlas antes, o si, digo, es un terreno de desconocimiento absoluto, ¿no? Digo, en esto de decir, es una responsabilidad compartida, y lo decís, sí, obvio que es una responsabilidad compartida, ahora, después no tenemos ni idea.
Ay, pero hay que empezar a deconstruirse más en las salitas, hay que empezar a entregar más preservativos, que estén a disponibilidad, que no haya tanta barrera, que la mujer tenga que pueda la mujer ir a comprar 5 cajas de preservativos, nadie tiene que decir nada, todo es ir de a poquito y yendo a pasitos de una forma social y cultural, que nos va a ir ayudando a ir a una sexualidad más libre, pero más responsable a la vez, menos machista.
Porque no lo sé. Las obras sociales, por ejemplo, sí. ¿Solo le cubren la anticoncepción oral a las mujeres?
Los preservativos tienen que cubrirlos, las obras sociales.
No, pero hablo de los anticonceptivos orales. Digo, sí. Si yo no tengo obra social, pero mi pareja sí, y entendemos que esto es un cuidado de a dos.
No, porque vos se los prescribís a la persona que los va a tomar. Okay. Más complejo ahí. Pero vos podés poner ejemplo, hay mujeres que van y retiran gratis por su obra social preservativos, sí. O hay hombres que pueden ir y comprar gratis preservativos, o sea que es caro, que son caros los forros, también es una excusa. Porque primero que son gratis, y después que si tenés obra social te los tiene que entregar gratis también. Porque esa es la ley de salud sexual y reproductiva.
No sabía lo de los preservativos y la obra social.
No. Si quieren después les paso, obviamente no se sabe porque no es negocio, pero hay que llenar unos formularios, te ponen algunas trabitas y pero esas algunas trabas pastillas. Las mujeres te les ponen con las pastillas, pero los hombres pueden hacer los mismos trámites para tener preservativos gratis.
Impresionante.
Muy bueno.
Bueno, dos datos que te llevaste en el día de hoy escuchando a Carla, que los preservativos pueden pasar por la obra social y todas estas cuestiones ligadas al deseo, ligadas al dolor con la anticoncepción hormonal. Y voy a tirar un datito al final. Tengo una conocida que por una recomendación terminó siendo paciente de Carla. Creo que una sola vez la vio y quedó enamorada de Carla, y dice que le hizo todas preguntas que nunca nadie le había hecho, de si tenía pareja hombre, si tenía pareja mujer, si no sé qué, si con muchas, si con pocas, si con muchos. Impresionante. Dice que se sintió absolutamente cómoda. Punto para Carla.
Muy bien, gracias.
Así que bueno, más bueno, que recomendada. Carla, te encontramos en las redes sociales.
Perdón si algún lunes le fallo, pero,
bueno, son cosas que pueden pasar.
Disfruto la charla.
Muy bien. Arroba ginecofeminista en Instagram, así la pueden encontrar a Carla, que hace vivos, hace cosas, posteos, información, siempre así de interesante. Carla, te dejamos descansar y nos vemos el lunes que viene. Que sigas bien. Y así pasaba este espacio que se llama Gineco Feminista, y ahí estaba Carla Torrisi Marconi.